eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
Mitad de semana y en un episodio más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio, Gabriela Ramos los saluda y les presenta el análisis de la convocatoria de selección nacional para el partido contra Paraguay, donde el buen momento de América ya rindió frutos con el llamado de Emilio Lara. Escucha a Diego Peña, Reinaldo Navia y José Luis López Salido en Fútbol Club.
Estaremos platicando de la lista. Ha llegado el momento para que la selección nacional de México dispute su tercer partido amistoso rumbo a Qatar 2022. La siguiente la ha entregado la Selección Nacional de México vía redes sociales con los porteros Carlos Acevedo, Luis Ángel Malagón, defensas Kevin Álvarez, Jesús Angulo, el futbolista de Tigres, Jesús Gallardo de Rayados de Monterrey, Emilio Lara junto con César Montes, Luis el Hueso Reyes, que sorpresa, junto con el chico de las Águilas del América, Israel Reyes, el futbolista de Puebla. En el medio campo están Roberto Alvarado de Guadalajara, Luis Chávez de Pachuca, Rodolfo Pizarro de Rayados de Monterrey, como Luis Romo, Carlos Rodríguez de Eric Sánchez de los Tuzos del Pachuca, Sebastián Córdoba de los Tigres, Uriel Antuna de la Máquina Cementera de Cruz Azul, y adelante Eduardo El Mudo Aguirre, no está Rogelio Funes Mori, Alexis Ernesto Vega del Club Deportivo Guadalajara y Henry Martín, el máximo anotador de la Liga MX. Reinaldo Marcelino Navia, ¿qué te parece la lista? ¿Qué mensaje o qué tipo de lista te parece la que manda Martino?
Es lo que se esperaba, ¿no? Más o menos la convocatoria, los mejores jugadores, siempre se convoca a los mejores jugadores que están pasando un buen momento en la liga. Que sabemos que esto, pues, capaz son pocos los que van a tener a lo mejor una chance por ir al Mundial.
Ok, ¿tú crees que ya hay varios que están en el Qatar 2022?
Sí, yo creo que, no sé si varios, no sé qué tanta cantidad, pero sí, a ver, no sé, un Henry Martin, yo creo que sí va a estar.
¿Crees?
Sí, yo creo que sí, cómo no. Que normalmente, ¿cuántos delanteros llevas?
Tres.
¿Tres?
Raúl Jiménez. Bueno, acá tenemos 26, no sabemos, yo creo, Choro.
Hay que ver Funes Mori también cómo está, sí. Cómo llega.
Yo creo que va a llevar cuatro. Pienso que puede llevar cuatro centros delanteros. La lista ahora es de 26. Creo que llevará tres porteros y al resto ya sabemos cómo la distribuyen. Pero sí creo que puede llevar cuatro centros delanteros para cómo juega Martino. Acá la duda es, ok, si hay algunos que debieron de haber estado, porque creo que debió de haber estado. Si te vas a los jugadores de la Liga MX, debió de haber estado Araujo. Ya nos dice el Tata, no, Araujo ya está en Qatar. Moreno está en Qatar, creo yo, a pesar de que no fue titular en el último partido eliminatorio de la Selección Nacional de México. Yo te tengo la pregunta, ¿Rodolfo Cota está arriba de la Copa del Mundo o tiene duda con el tercer portero?
Yo creo que ahí tiene dudas. Yo creo que ahí tiene dudas porque creo que Acevedo viene pisando fuerte también, ¿no? Sí. Malagón también viene haciendo bien las cosas. Que yo creo que me apostaría más por Acevedo. Y a lo mejor lo de Araujo, Araujo también viene entre que sí viene jugando, está en la liga, pero viene está lesionado.
Sí.
Sabemos que es un jugador que de repente a lo mejor hay que cuidarlo un poco más. Lo mismo de del Central de Monterrey,
Moreno.
A lo mejor son jugadores ya más veteranos. ¿Y qué los conoce el Tata realmente?
Y ya los tiene.
Es lo que dices, a lo mejor una lista para ver. A ver, deben haber jugadores que a lo mejor debe tener dudas. Hay otros que a lo mejor quiere ver realmente cómo están para completar esos 26, ¿no? Antuna es un jugador que también es del gusto del Tata Martino.
Sí, porque
Rodolfo
ahorita no
anda. Pizarro también. Y bueno, Rodolfo viene poco a poco también mejorando. Sí. Esperemos que llegue bien. El caso de Alexis también. Entonces, yo creo que sí hay jugadores que quiere volver a ver, quiere ver cómo están, porque hay muchos de estos que en sus clubes pues no están pasando un buen momento, el nivel ha sido bajo.
Y por los porteros, por algunos de los defensas, el caso de Reyes, el caso de Lara, el caso de Kevin Álvarez, que, o sea, parecería una lista de chavos, pero cuando te das cuenta de algunos nombres, entonces dices, falta este, pero sí está este. Entonces con Rodolfo Pizarro, con Luis Romo, son futbolistas que tienen muchas dudas, ¿no? Pero que se cansó de llevarlos a todas partes. A mí me parece una incongruencia de Martino que si estaba tan seguro de llevarlos a partidos eliminatorios donde te jugabas el pase al Mundial Choro, ahora tengas dudas, apenas tengas dudas.
Sí, que en ese momento pues estaban pasando un buen momento. Ahora creo que el caso de Romo, el caso de Pizarro, por ahí a lo mejor hasta el caso de Gallardo, pues son jugadores que han venido más a la baja,
sí,
que más que mantener un nivel. Y creo que han aparecido chavos que están pasando un buen momento.
Sí.
De repente ese puede ser la duda del Tata Martino. Que sabemos que de repente cuando los jugadores ya los conocen más allá del buen momento, ¿no? Lógico que ahora tienen que llamar, no va a llamar a los que están en Europa, ¿no?
Sí.
Entonces trata de llamar a los jugadores que están más cerca. Y es por eso que también convoca a estos mismos jugadores y para irles dando confianza también, como con la mayoría de los jugadores que mencionamos. A mí, yo creo que más de alguna sorpresa puede haber en la convocatoria final al Mundial, ¿eh?
¿Crees?
Caso de Lara, si sigue manteniendo un buen nivel.
Ah, choro, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar.
Me vas a decir, ay, lleva poco el chamaco, lo que tú quieras, pero es un chamaco que tiene personalidad, ¿eh? Y muy poco encontrar un chavo de repente que... Ahora hay que verlo en selección.
Sí.
De repente sí, el club es muy diferente a la selección. Ahora, si en selección se comporta de la misma manera que en el club...
Yo creo que está llevando futbolistas. O sea, lo de Lara ahorita lo vamos a platicar porque sí es un tema especial. Pero, por ejemplo, el que creo y le veo muchas posibilidades de subirse a la Copa del Mundo es a Luis El Hueso Reyes. O sea, lo está llevando Choro... Es una de las sorpresas de esta lista. Lo está llevando a tirar su mano a mano con Gallardo, creo yo.
Que es donde más creo que flaquea la selección, ¿no? El sector izquierdo.
Sí.
Que por ahí es donde más duda puede tener.
Es Arteaga. Yo creo que va a ir al Mundial. Arteaga, a pesar de que
tampoco es.
No.
El guau, ¿no?
Sí, de acuerdo.
No es el mejor lateral o es el crack. Nomás porque también Arteaga está en Europa, lo que quieras. Lo del Hueso Reyes creo que merecido.
Sí.
Porque el tipo creo que ya viene mostrando una regularidad, más allá de a lo mejor su edad, lo que tú quieras, pero el tipo creo que ha tenido un buen nivel y hay que aprovechar el buen nivel, y siempre lo he dicho, hay que aprovechar el buen momento de los jugadores. Y ahora hay que también ver si el Hueso Reyes cómo se comporta también a nivel selección, ¿eh?
Sí, ahí es esa otra parte, ¿no? Porque además el Hueso viene jugando de absolutamente todo.
Sí, 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 claro, pero por eso te digo, pasa con muchos jugadores... O no con mucho, el caso de a lo mejor de Beltrán también, ¿no? También hay que ver, a ver cómo se comportan a nivel selección, la exigencia es muy diferente. Entonces, acá sí son partidos amistosos, de repente lo que... El Mundial es otra cosa. Ahí te estás jugando cosas importantes, vas a enfrentar a los mejores.
Sí.
Entonces realmente iba a tener que tener buen ojo el Tata Martino para ver qué tanta capacidad realmente tiene ciertos jugadores que a lo mejor puede llevar... O pueden ser sorpresa realmente en una convocatoria.
Ahora, a mí el que me parece impresionante, Choro, que no esté realmente en la convocatoria es Poncho González, ¿no? O sea, lo cepilló, lo borró totalmente. No tiene ninguna posibilidad de estar en la Copa del Mundo Poncho González. O sea, y es el goleador de Rayados.
Sí, bueno, es que hay gusto. De repente sí, el momento de Ponchito ha sido bueno. También Ponchito viene despegando de hace un tiempo para acá nomás, ¿no? Y creo que ha tenido una carrera bastante larga y normalmente no ha sido un jugador tan destacado en su carrera futbolística. Yo creo que sí, por el momento, merecería una convocatoria, ¿no? Que lo pudiera ver.
Claro.
Como el caso de Sebastián Córdoba. Córdoba, pues, también ha venido como a la baja, ha sido muy irregular. Se va a Córdoba, pero sigue dando la confianza, ¿no? A nivel selección.
Sí.
Y creo que sí podría haberlo hecho con algunos jugadores, no sé, el mismo caso de, en su momento, Aldo Rocha, ¿no?
Porque, a ver,
también podría haber ganado una posibilidad.
Sí, o sea, no sé si para el partido vaya a estar, pero a ver, si te pones a ver la lista y tú dices, ok, van a ser jóvenes, ¿por qué no esté Jeremy Márquez, por ejemplo, no? ¿No le alcanza el nivel para la selección?
La selección no creo.
¿En serio, Cholo?
Sí. Yo creo que luego uno nota, a ver, son tipos que tienen colmillo, que ya tienen recorridos también y no es... Y uno huele de repente, ¿no? Cuando un jugador realmente tiene la capacidad como para ser convocado a una selección. Entendemos, sí, es un buen chico, pero también Jeremy perdió piso en Atlas, ¿eh? Terminó ganando Saldívar. Ahora, si está jugando es porque Aldo Rocha está lesionado realmente. Y es la realidad. Entonces, algo vio el Tata que a lo mejor a ciertos jugadores, a lo mejor a él en lo personal no les convence, ¿no?
Puede ser. Y lo de Henry Martín deberá de ser para un momento importante. Ahora, si hablamos de momentos, pues Beltrán tampoco. Bueno, a mí no me convence del todo. Sí, juega bien. Pero por momentos ha jugado bien, ¿no? O sea, cuando Chivas gana es cuando él juega bien, creo yo.
Pero es un chico que desde cuando salió, debutó, mostró buenas cosas. Lo que pasa es que hubo un lapso en su carrera en el momento. Creo que fue cuando llega Vucetich, ¿no? Que me lo termina cepillando.
Sí.
Y creo que ahí el chico perdió mucha confianza, pero nuevamente está retomando nivel. Y creo que para mí es uno de los mejores jugadores hoy en día de Chivas. Es un motorcito en el medio campo.
Sí.
Y creo que es más donde más realmente el fútbol mexicano ha sacado buenos jugadores locales en el medio campo.
Sí.
Creo que también el chico Eric Sánchez, el de Pachuca, también yo creo que...
Vamos con esto, la sorpresa de la lista en la convocatoria de Gerardo Martino. Emilio Lara, que ayer justamente anotó su primer gol en Primera División, y así es como se ha desarrollado en los últimos meses.
Cada posición en el campo con América tiene un valor incalculable. El Apertura 2022 ha reservado para las Águilas la sorpresa de Emilio Lara, que además de sorprender al Nido, lo ha logrado también con toda la Liga MX. Abrir la puerta de la Primera División para el canterano azulcrema fue gracias a la oportunidad de Santiago Solari ante Monterrey a finales del 2021. Con Fernando Ortiz debió de esperar de nuevo a la sacudida que el Tano gestó al arranque de esta temporada y que le entregó la titularidad en la primera jornada ante Atlas.
Dentro de ese equipo los jóvenes estuvieron y lo hicieron bien. No es fácil vestir esta camiseta, son chicos que han salido de la institución. Hay que darle confianza. Vuelvo a decirle que mi manera de trabajar, no importa el nombre que esté dentro del campo de juego, si a mí me convence semanal, va a estar. Sea un joven, sea un jugador de experiencia.
Pese al mal momento en el arranque del torneo para América, Ortiz no ha dudado en seguir entregando minutos para Lara, quien ha jugado 8 de los 9 duelos que América ha enfrentado en la temporada. Incluso la salida de Jorge Sánchez al Ajax le dio la posibilidad de la titularidad absoluta en los 5 encuentros más recientes. Son 10 duelos en Primera División para Emilio Lara, quien además recordará como especial el último encuentro ante Querétaro al anotar su primer tanto en el máximo circuito.
Es un chico preparado, capacitado, con una personalidad diferente y lo está demostrando.
Menos de 1000 minutos en Primera División han bastado para que Emilio Lara sorprenda a América y a toda la Liga MX.
¿10 partidos en Primera División, Emilio Lara?
¿Y Kevin cuánto lleva? ¿Qué?
No, bueno, Kevin ya fue finalista, Choro, ya jugó una final contra los Tuzos de Pachuca.
No,
ya jugó partidos de selección.
Pero eso no te garantiza.
O sea, se interesó el Ajax por él, al menos, Choro.
Pero eso no te garantiza. Este chico, espérate un par de partidos más y a ver si no va a empezar a sonar para Europa también.
Bueno, Choro, no sabemos, o sea, son 10 partidos en Primera División.
Entonces no. no podemos especular tampoco y no sabemos si aunque vaya a titular, cómo va a rendir el chico, si le va a quedar grande o no la camiseta de selección. A mí yo te digo porque el chico tiene mucha personalidad. El chico va y se para y pelea con quien sea, no se achica, y creo que esos jugadores han faltado hoy en día en jugadores mexicanos. Creo que sí. Le falta eso, lo que tiene este chico, que no se achica. Y creo que lo demostró desde que lo debutaron. O sea, y no es fácil, ¿eh? Y terminó ganándole la partida a varios jugadores como titular. Sí, a lo mejor creo que le abre un poquito la puerta a la salida de Sánchez, ¿no?
Sí.
Que ahí lo terminan realmente acomodando un poquito para el sector derecho. Pero el chico dominó la posición, siendo un central, ¿eh? Y el chico te puede jugar como central, te puede jugar como lateral y te puede jugar como contención. Entonces un chico polifuncional, podríamos decir.
Sí, en esa parte sí, pero centrales, o sea, la selección mexicana ya tiene. No le falta.
Bueno, no le falta, y tampoco son los grandes centrales, que también lo hemos criticado un montón, le hemos dado palo a los centrales.
O sea, ¿quién vas a quitar, a Araujo o a Moreno, para meter al Chavo a una lista de una Copa del Mundo?
Ah, no, pero para llevarlo como central, no, estamos hablando a lo mejor de una posibilidad como lateral.
Sí.
Entonces yo creo que, a ver si el chico sigue rindiendo y capaz los partidos que pueda ser convocado amistoso y le rinde y le gusta el Tata, ¿qué vas a decir?
Lo de Miguel...
Ahora lo puedes decir tú, Diego, aquí sí, el chico tiene, ¿cómo va a ir al Mundial con 10 partidos? Y si el Tata lo lleva, ¿qué? ¿Qué no, vas a hacer?
Es que me sonaría increíble, José Luis López, ha salido 4 años de necedad para después flexibilizarte al grado de Ricardo Antonio Lavolpe, o sea, de llevar un chavo con 10 partidos en primera división a una Copa del Mundo. Yo prefiero a Kevin Álvarez, no sé tú cómo estás, José, bienvenido.
Pero yo no creo que sea el caso, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un partido de preparación, un partido amistoso, en el cual tienes el inconveniente de no poder llamar a jugadores europeos y que uno de tus laterales derechos, que evidentemente hubieras querido tener, se acaba de ir, ¿no?, al fútbol holandés. Entonces yo creo que por ahí va, y es un premio a 10 partidos si ustedes quieren o menos, pero un premio a que el muchacho lo está haciendo muy bien y que en este momento tal vez es complicado encontrar otro, ¿no?, que no sea Kevin Álvarez. Para convocar, ¿no? Eric Aguirre, que iba a ser convocado, se ha lesionado en los últimos días. Entonces me parece que eso termina por abrirle la puerta a Emilio para que el técnico lo conozca, el técnico sepa cómo piensa, cómo es, cómo responde ante una situación de un partido internacional. Yo no creo que Emilio tenga hoy cabida, ¿no?, en el Mundial, más allá de que pudiera tener un gran torneo, que lo está teniendo. Yo creo que va más por ahí, por conocerlo un poquitín, ¿no?
El Chorro decía que hasta titular en contra de Paraguay, José.
Yo no le cierro la puerta, la verdad. O sea, a mí me ha tocado vivirlo y me ha tocado de repente ver situaciones, jugadores
no con
de último
Martino.
Bueno, jugadores de último momento se pueden subir a una convocatoria y me ha tocado verlo.
Pero por eso mismo, Choro, ¿no? Por eso mismo lo llamas, para conocerlo, para ver.
Por eso, a lo que dices tú, José Luis, sí, es un premio a lo que está haciendo el chico. Pero a ver, y si el chico le da la oportunidad con Paraguay y el chico se manda un partidazo y lo convence, de repente no sabemos cómo piensan los técnicos. Nosotros especulamos porque decimos, no, tiene que llevar al de experiencia, pero realmente el que manda es el Tata. Y si convence el Tata, a lo mejor el Emilio Lara al Tata y le gusta.
Sí.
O sea, cualquier cosa puede pasar.
Otra cosa, hablemos de lo futbolístico, ¿no? Porque tratar de entender a Tata es casi imposible, ¿no? Pero hablando de lo futbolístico, díganme 4 laterales derechos hoy que estén mejor que Emilio Lara, incluidos los que están en Europa. 4.
No.
Díganme 4, no hay.
No hay. No, no, no.
No hay. Entonces, sí, son muy pocos partidos los que lleva jugando en primera división. Y la mitad de esos los ha jugado de defensa central, ¿no? Además de todo. Entonces, pero bueno, creo que es una muy buena oportunidad para conocer a un chico joven que con América, no es cualquier equipo donde está jugando, nos está mostrando cosas muy interesantes.
Semana de Liga MX, donde en duelos adelantados de la jornada 16 ya hablábamos que las Águilas ligan su 5ª victoria al ganar a Querétaro con gol de Lara, como lo escuchaste en tu DN Radio.
Triunfo contra Querétaro en la jornada 16. Choro, ¿qué te pareció este partido?
Gran triunfo del conjunto de las Águilas del América, 3 puntos importantes después de venir de golear a Cruz Azul. Creo que se mete a un reducto entre comillas, se podía ver fácil, ¿no? Pero no, creo que puso mucha resistencia a Querétaro, aunque América creo que para mí juega mucho mejor. Por momentos sí hubo desbalance, ¿no?, en lo que es el juego, pero hay que tener en cuenta la lluvia, la cancha pesada, de repente que corre mucho más rápido. Aparte los cambios que terminó, las rotaciones que terminó haciendo el Tano Ortiz. Pero un América que sigue consiguiendo puntos, sigue sumando, sigue escalando la tabla de posiciones, sigue con esa rachita, sigue realmente siendo un equipo que hoy en día se ha vuelto favorito a ganar el título. Sí, lógico, todos los partidos no van a ser iguales. Ahora, después de haberle ganado a Cruz Azul, todos los partidos van a querer que sean goleadas, pero no es así. Un equipo que, entre comillas, se veía fácil, creo que puso, como digo, mucha resistencia, trabajó bien también el equipo de Guerrero, donde realmente por momentos complicó al América, pero un América muy sólido y bueno, con ese gran gol, y sigue ratificando su buen momento el Chico Lara.
En más resultados, Chivas lo hace de nuevo y vence 1-0 a Rayados con tanto de Santiago Ormeño. Cruz Azul anunció la llegada de Raúl Potro Gutiérrez a la dirección técnica. Muere Len Dawson, leyenda de Kansas City Chiefs. Grandes Ligas y el triunfo de Yankees. Estas son las notas de Contacto Deportivo con Tate Gómez Luna.
Y en la información arrancamos con la máquina cementera de la Cruz Azul, porque Raúl Potro Gutiérrez fue anunciado este miércoles como nuevo director técnico del plantel en este torneo de la Liga MX, luego del cese del uruguayo Diego Aguirre tras ese 7-0 pues lamentable que sufrieron a manos de las Águilas del América en el Clásico Joven el pasado fin de semana. Aunque no dio casi detalles sobre nuevo del estratega del club, se sabe que el cargo puede ser de manera interina, pero el Cruz Azul no lo especificó en su anuncio en redes sociales. Rendirse nunca ha sido una opción, dice el lema que acompaña la imagen de Raúl Potro Gutiérrez como entrenador de la máquina y con el hashtag azul de por vida. Raúl Gutiérrez cuenta en su palmarés con un título mundial con la selección mexicana sub-17 en el 2011, así como uno de los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Veracruz 2014 y el primer lugar en el Preolímpico de la CONCACAF en el 2015. Además de lo anterior, el Potro también fue subcampeón del Mundial Sub-17 de 2013 y de los Panamericanos del 2015. Vamos a escuchar esta pieza de Ricardo Salazar acerca de que Cruz Azul empató marca de hace 36 años con despido de Diego Aguirre en la jornada número 10.
Nunca en la historia de los torneos cortos, la guillotina para los directores técnicos había empezado a funcionar tan avanzado el campeonato. Hasta la fecha 10, tras la destitución del estratega de Cruz Azul, Diego Aguirre. Hay que retroceder 36 años para encontrar otro certamen en que el verdugo tardó tanto en tener actividad. El campeonato 1986-87, cuando los clubes Atlas y Toluca guillotinaron a Alfredo Torres y Arpad Fekete respectivamente hasta la misma fecha 10. El Pistache arrancó con 2 victorias y 2 empates para luego ligar 6 derrotas consecutivas con los rojinegros, mientras que el húngaro registraba 5 igualados y 5 descalabros con los Diablos Rojos. Hasta antes del presente Apertura 2022, la marca en torneos cortos era compartida por los campeonatos Verano 99 y Apertura 2002, en los que las primeras destituciones llegaron hasta la jornada 7. En el primero fue José Treviño con el Monterrey y en el segundo Sergio Bueno con el Santos. Por otro lado, nunca en la historia Cruz Azul había sido el primero en correr a su entrenador. En los campeonatos 76-77, Clausura y Apertura, ambos del 2004, fueron el tercero tras dar por terminado los trabajos de Alfonso Portugal, Enrique Mesa y Luis Fernando Tena respectivamente. A pesar de los malos momentos del América, Guadalajara y Querétaro han logrado sacar resultados, sobre todo los cremas, para mantener en su puesto al técnico. En el Clausura 2010, solo Jaguares de Chiapas cambió de timonel. Le dio las gracias al flaco Tena, puso de interino a Juan Manuel Álvarez y terminó la campaña Pablo Marini. Esa es la marca de menos destituciones en torneos cortos.
Y en la información de la jornada número 16, en partidos adelantados de este martes, las Chivas Rayadas del Guadalajara llegaron e hilaron su segunda victoria al hilo después de vencer 1-0 a Monterrey. Tanto de Santi Ormeño al minuto 80 en lo que es el primer gol para el seleccionado peruano con la camiseta rojiblanca y primer gol desde que perteneciera a León en el torneo anterior. Vamos a escuchar reacciones de este partido de Ricardo Cadena, el estratega de las Chivas. Nos sobraba un central y lo ajustamos. Es lo que dice primeramente el técnico de las Chivas.
En muchos pasajes de algunos partidos nos estaba quedando o nos estaba sobrando un central. Consideramos que había que trabajar también para poder hacer esos ajustes. Tuvimos 2 semanas que nos permitieron mover el esquema, cambiar, buscar con diferentes opciones y alternativas, y los muchachos lo han asimilado, lo captaron bien, y me parece que hoy tenemos esas opciones y esas variantes. Poder en el desarrollo del juego con los mismos hombres volver a la línea de 3 centrales con 2 carrileros, o en su momento armar un 4-4-2 o incluso el 4-3-3. Entonces, esa parte nos ha permitido estas 2 últimas semanas y nos han dejado buenas sensaciones.
Ricardo Cadena continuó hablando en conferencia de prensa ahora del tema Santi Ormeño, que ya se inauguró como goleador de las Chivas. Habla de que sabe el peruano la situación de la presión de ser el número 9. Seguimos escuchando a Ricardo Cadena.
Tenemos una buena comunicación durante toda la semana. Ellos saben lo que significa ser el 9 de esta institución. Él quizá recién llegado le ha tocado también cargar pues con esa parte de presión y responsabilidad como todos los 9 de nuestro equipo. Pero la verdad es que es gratificante y da mucho gusto que él, igual que Saldívar, ya hayan podido sacudirse y convertir para el equipo, que se sacudan esa presión, principalmente Santi. Y hoy nos permite conseguir esa victoria, hacer gol en casa y bueno, producto del trabajo y el esfuerzo de todo un equipo que le tocó culminar a Ormeño en el gol.
Chivas se mete al puesto número 11 de la tabla general con un total de 12 puntos ya con esta segunda victoria consecutiva. Y sabe también Ricardo Cadena que el Guacho Jiménez, el guardameta rojiblanco, es de suma importancia en el plantel. El día de ayer fue figura ante Monterrey.
Por supuesto que Miguel es un tipo que trabaja todos los días para cubrir el arco, como él sabe hacerlo. Y nosotros como equipo procurar también ayudar a que sea lo menos exigido o lo menos que nos puedan generar situaciones de gol. Hemos estado trabajando, tenemos una, como les dije, una defensa muy joven, casi me atrevo a decir que es la defensa más joven de la liga, y ellos han hecho un gran trabajo. Miguel hace su función y lo hace de manera espectacular ante un adversario que tiene mucha calidad en sus elementos, una plantilla muy vasta y con mucha calidad, y que por supuesto sabíamos que nos enfrentábamos a la ofensiva más importante de la liga, con jugadores de mucho desequilibrio, con mucho peso y obviamente con mucha contundencia. Sabíamos que teníamos que hacer un trabajo perfecto, y bueno, hoy, aparte de los muchachos en evitar dentro del campo las situaciones, Guacho, cuando fueron superados en algún momento o cuando no pudieron evitar que nos se dirigieran a nuestro arco, el Guacho estuvo fenomenal, y esa parte es muy importante. Hay que darle mérito también, porque para ello trabaja.
Y en la NFL, Lynn Dawson, quien llevó a los Kansas City Chiefs a un título de Super Bowl en la edición número 4 y fue elegido para el Salón de la Fama tanto como jugador y locutor, lamentablemente falleció a la edad de los 87 años, según la familia. Dawson, quien ingresó a cuidados paliativos con Kansas City el 12 de agosto, trabajó para los Chiefs durante casi medio siglo, 14 años como mariscal de campo y 33 como analista de transmisiones. Encontró el éxito con los Chiefs y cuando colgó el casco después de la temporada del 75, Dawson se retiró con 28.711 yardas aéreas en su carrera y 239 touchdowns. Todas menos 204 yardas y 2 touchdowns llegaron con la franquicia de los Chiefs. Con toda la información del béisbol de las grandes ligas, y para eso saludamos a nuestro compañero Luis Quiñones. Luis, ¿cuál es la información de las grandes ligas?
Hola, ¿qué tal, Luis Manuel? Muy buenas tardes. El saludo para ti y para todos los amigos que están en sintonía con Contacto Deportivo. Los Yankees de Nueva York se llevaron la serie del Subway ante los Mets en el Bronx en Yankee Stadium al vencerlos ayer con pizarra final de 4-2 y el jonrón número 48 de la actual temporada del juez Aaron Judge. De esta forma, en la serie de 4 juegos de forma global en esta temporada del 2022, quedó empatada a 2 triunfos por bando entre los Yankees y los Mets. La única posibilidad de que se vuelvan a ver las caras Yankees y Mets en la serie del Subway sería en la Serie Mundial, una idea que no es descabellada, pues ambos equipos han tenido una excelente campaña. Por su parte, los Astros de Houston ayer se llevaron la victoria con pizarra final de 4-2 sobre los Mellizos de Minnesota. Justin Verlander, como el buen vino, logrando su victoria número 16, trabajando durante 6 entradas completas en las que no permitió hit, tampoco carreras y con un total de 10 ponches. Actuación fenomenal de Justin Verlander, 16 victorias, 3 derrotas, tiene el mejor promedio de carreras limpias, tiene el mejor whip de todo el béisbol de Grandes Ligas, reitero, fuerte candidato para estar luchando por el premio Cy Young de la Liga Americana. Para los Astros fue su victoria número 79 de esta contienda. Por su parte, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 10-1 a los Cerveceros de Milwaukee y el equipo de los Medias Rojas de Boston cayó ante los Blue Jays de Toronto 9-3. Los Bravos de Atlanta, campeones defensores de la Serie Mundial, derrotaron 6-1 a los Piratas de Pittsburgh.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Podcast Lo Mejor de TUDN Radio, de vuelta para hablar de la UEFA Champions League, porque terminaron los playoffs y tenemos equipos en fase de grupos. Como escuchaste por nuestra señal, PSV con Eric Gutiérrez de arranque cayó 0-1 ante Rangers.
Rangers está de vuelta en la UEFA Champions League 1-0. Capitán Ramón Morales se metió al mejor torneo de clubes en el planeta y superó al PSV Eindhoven 3-2 global.
Sí, un partido donde tuvimos pocas sesiones de juego. Desde que empezaba el partido, el equipo local intentó rápidamente ser el dominador. Con la posesión así lo estaba logrando, pero tenía pocas oportunidades de gol. Un tiro al disparo al minuto 3, muy leve que hace. El equipo visitante guardando tener sus líneas en bloque para evitar que le hagan daño. Y así, la jugada de peligro del primer tiempo vino por parte del equipo local, un gran centro de Jordan Tese, que remata muy bien Luke de Jong, pero se la encuentra el portero McLaughlin para que no caiga el gol del PSV, que era el que más insistía. Así termina la primera mitad, nos vamos 0-0, y empezando la segunda mitad, un error en la salida del equipo del PSV. Ramalho, Benítez, Ramalho, yo le echo la culpa tanto al portero como a Ramalho, quiere salir jugando, Ramalho hace un control de lado, largo, no ve de lado ciego que está Tillman, que viene muy bien, anticipa, y bueno, recupera y le da el pase a Kolasch para que este sin portero simplemente le empuje. A partir de ahí hubo muchos intentos, un tiro de media vuelta de Gakpo que lo tuvo solo al minuto 73 para empatar el marcador. Muy bien el portero McLaughlin, que yo le doy como la figura del partido. Tuvo 2 nada más, pero las 2 fueron muy claras y fundamentales de reacción y de valentía. Allí estuvo, intentó otra vez el PSG por medio de pelotazos al área, no pudo hacer más. Así que 1-0 gana el Rangers y pasa a la siguiente ronda.
Lo tendremos en el sorteo el día de mañana. Yo con lo que me quedo, salvo tu mejor opinión, Ramón, es el número 1. creo que lo liquida anímicamente en cuanto al estilo de juego para Ruud van Nistelrooy, la salida de Luke de Jong al medio tiempo. La verdad es que lo considero un factor importante, sobre todo más allá de la ausencia de Luke, la modificación, ingresa a Xavi Simons, deja en punta a Saibari, que no pudo producir absolutamente nada, y que Cody Gakpo estuvo muy errático en los segundos 45 minutos, y conforme avanzaron los minutos, creo que ninguno de los cambios le ayudó realmente al PSV Eindhoven para buscar esa remontada. Creo que el mejor chico o el mejor futbolista del PSV Eindhoven ya en la recta final del partido fue Xavi Simons.
Sí, creo que también en esa parte Van Nistelrooy para mí se equivoca en los cambios, desde mi punto de vista, ¿no? Cierto que le afecta la salida de su mejor jugador a la ofensiva, que es Luke de Jong. Por ahí pasa mucho del juego de él por la calidad que él tiene como jugador, y de ahí se desarrolla, ¿no? Jugar por los costados. La lesión hace que modifique, que quite, que ponga a Saibari de centro delantero. No le funciona, tuvo que meter a Vinicius. Birman jugó, alineó nada más, nunca apareció. Y tuvo que venir Simons para darle un poquito de revulsivo, de velocidad con la dinámica que tiene, pero no fue suficiente. Este partido lo ganó aquel equipo que tuvo paciencia y fortaleza mental para implementar su juego, soportar los momentos de dificultad, que fueron muy pocos. El Ranger tuvo momentos en defensa donde no se vio tan mucho apremio, y supo esperar el momento oportuno para aprovechar un error y meter el gol.
Dinamo Zagreb se impone 4-1 a Boroglim, y empate entre Trabzonspor y Copenhagen. Califican entonces Rangers, Dinamo Zagreb y Copenhagen, quienes se unen a Benfica, Maccabi Haifa y Victoria Pilsen. Mañana se lleva a cabo el sorteo. Una cartelera más de combate global se acerca, y Axel Osuna se enfrenta a David Solórzano, pelea de la que platicó en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Ramón Morales.
Pues muy bien, ya en el último estironcito de la preparación, ya hoy el corte de peso, para mañana el pesaje, luego la pelea, y pues nada, muy feliz de estar aquí.
Aquí es precisamente, mi Axel, donde empieza lo difícil, ¿no? El corte de peso. Bueno, yo te sigo en redes sociales, sé que siempre estás muy activo, que te estás cuidando bastante.
Es compa
bastante.
De Zapopan.
Es compa de Zapopan.
Sí, acá. Todos somos de Zapopan también.
Claro, claro. Bueno, yo soy de Oblatopolis City.
De Oblatos. Oblatopolis
City. Oblatopolis City. Yo soy de la calzada para allá.
No, para allá no hay que ir, para allá no hay que ir.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Allá, bueno, cuando quieran ir para allá, me avisan, yo
te
llevo.
De la que calzas para acá.
No. Amigo, pues qué bueno, digo, estás en una de las fases más difíciles de lo que es una preparación para la pelea. Es difícil la dieta, es difícil los entrenamientos, cambian mucho, pero a final de cuentas lo que le pesa a muchos de los gladiadores es precisamente el corte de peso. ¿Cómo vas tú, amigo? Te digo, te sigo en lo que son tus redes sociales y estás muy metido, muy pegado, pero ¿te cuesta trabajo este tipo de situaciones? En específico, esta pelea contra David Solórzano, ¿el corte de peso te ha costado?
Pues realmente no, esta vez creo que tuvimos bastante tiempo, se me avisó con tiempo de la pelea, hicimos una preparación muy buena, hicimos un plan bastante bueno de la mano de mi nutriólogo, uno de mis compañeros de equipo, y creo que hasta el momento no se ha sufrido y no se va a sufrir, voy a llegar de lo más entero a esa pelea.
¿Cómo ves esta pelea? Digo, llega invicto David Solórzano, mejor conocido como The Silent Killer, el asesino silencioso, pero tú también tienes mucho TNT en tus manos y tus sumisiones también, incluso en ese que fue denominado el regreso del año, después de tu lesión de mano, pues me queda claro que también tiene lo tuyo, pero ¿cómo esperas esta pelea? Ya es tiempo de que se le quite el invicto, ¿no?, al norteamericano.
Sí, creo que todos en algún momento de nuestra carrera estamos invictos, todos creemos pues que somos invencibles, pero siempre llega el piquito que nos tumba ahí. Creo que en este caso pues yo voy a ser el de David. Espero que haya hecho una muy buena preparación, yo espero que la pelea sea muy dura, yo la verdad vengo a eso, y espero de verdad que él también esté mentalizado a pelear como yo pienso que va a pelear.
No, yo siento que sí. Tú sabes perfectamente bien, y ahorita lo acabas de mencionar, yo creo que ningún peleador quiere perder ese invicto, pero a final de cuentas se tiene que poner las pilas de, dentro de la jaula y va a ser de verdad una pelea súper interesante esta pelea estelar. Pero vámonos, ahorita que ya hablamos un poquito acerca de tu preparación, de un poquito de tu rival que sabemos ya cómo llega, platícanos ese sueño, amigo, que tienes tú de crear un programa para ayudar a los jóvenes. ¿De dónde nace eso? ¿Por qué llega esa idea? ¿O qué te llevó a pensar algo así?
Pues yo crecí también en un lugar no muy bonito. También Zapopan pues tiene sus, sus barrios feos.
¿De qué parte de Zapopan? ¿Qué parte?
Yo crecí por San Isidro, cerca de... de la...
Sí, ¿de la Tusanía? Yo soy de la Tusanía, mi Axel. Sí. Ahora, yo soy de la Tusanía.
Sí, está San Isidro está entre la Tusanía y Tabachines para la gente.
Es para las cañadas, ¿no?
Es para las cañadas.
Sí, como para cerca las de las cañadas.
El bosque, el parque, sí. El Centinela y todo eso.
Están muy confundidos.
A ver, ¿no?
Está San Isidro, luego está San Pancho, luego San José, está el Colegio, sí, y luego sí. Está la Tusanía, exacto.
Exactamente, sí, por la Comisión de la Luz. Sí, exactamente, por ahí, exacto. Sí. Donde se pone un tianguis los martes, muy famoso. Más o menos por allá.
Sí, que se llama el Tianguis de los Martes.
De hecho está por Tecolandia, más o menos. Ah, o sea, donde está el Tecolandia es muy famoso.
Ya sé dónde.
Donde te pusieron una barrida, Ramón. Chavos, del 4-3.
Sí, no. Sí, pero Tecolandia está más como para Santa Mago, para ese rumbo.
Está atrasito de una plaza que se llama, de un centro comercial, de una tienda española, Chedra.
Sí,
más o menos, sí, por ahí. Sí. Okay.
Ah, no, sí estás en Barrio Bravo, amigo, ¿eh? Me queda claro que es en Barrio Bravo ahí.
Y pues creo que soy el ejemplo. Yo tengo muchos amigos que pues se fueron con las drogas, se fueron con el alcohol, se fueron con todo ese tipo de cosas. Y creo que soy el ejemplo que el deporte te cambia mucho. Y yo he visto muchos programas donde intentan enseñarle a un niño que es violento, con pintura, con baile, con un montón de cosas que él no reconoce y que no va a reconocer porque nunca en su vida las tuvo. Pero en cambio, conducir, como hicieron conmigo, una violencia mala o violencia que estaba perjudicando su vida a una violencia que hoy en día me está trayendo frutos, me está pagando por ello o estoy viviendo de ello, creo que es muy bueno y se dan cuenta los niños que no toda la violencia en la vida es mala y que hay maneras o lugares donde utilizarla. Yo creo que esa sería una manera muy interesante y muy importante de ayudar a nuestros niños, de ayudar a nuestra gente, de educar de otra manera a los niños y espero en algún momento poderlo lograr.
En Misión Centroamérica, Gabo Sainz platicó con Claudinho de su paso por Morelia y la Liga MX.
Hola, buenas tardes Gabriel y buenas tardes también a tu público, toda la gente que nos está escuchando en este momento. Pues yo ahorita pues ando viviendo acá en Morelia, ahorita pues estaba trabajando con la tercera división de acá, con Atlético Valladolid, y pues ya me quedé a vivir a México, pues ahorita ya estoy radicando acá, ya estoy también tramitando ya para ser ya mexicano, entonces pues ya voy a vivir aquí en México, ya tengo aquí 7 años viviendo en Morelia con todo gusto, con la gente que me ha recibido muy bien y pues ya aquí estoy en mi casa.
7 años ya viviendo en Morelia y ¿con el equipo sigues o ya no?
No, ya no estoy con el equipo de Morelia, ahorita no, estoy nomás con la tercera división.
Okay.
Y con el equipo de Morelia no, nomás voy ahí a los partidos, a ver cómo anda el equipo y todo eso.
Ah, ok, perfecto. A ver, Claudinho, cuéntanos quién es Claudinho. ¿Cómo llega al fútbol Claudinho?
Mira, Claudinho, un jugador que empezó en Brasil, debuté con 17 años en Brasil, en Juventud de Brasil. Y tuve varios pasajes por equipos de Brasil, como Santo André, Bahía, Vitória da Bahia, fui vicecampeón en 93 con Vitória da Bahia. Y después en 97 apareció la oportunidad de venir a México. Un promotor ahí de Brasil conocía a Tomás Boy y Tomás Boy necesitaba de un delantero, entonces pues ahí mandó un video mío. Y le gustó como yo jugaba, entonces pues ahí apareció la oportunidad. Tomás estuvo en Brasil y ahí estuvimos practicando 2 días ahí en Brasil y ahí pues apareció la oportunidad de venir a jugar a México, llegar a un gran equipo que era Morelia, que en ese momento estaba peleando descenso. Uh-huh. Y sí, y este, que bueno que llegamos, anoté 10 goles en la temporada, me tardé 9 jornadas para anotar goles, y ya en la jornada 10 contra Cruz Azul fue un primer gol con aquí no fútbol mexicano, y pues y ahí para adelante pues tuve 2 años con Morelia, tuve 1 año con Monterrey, uh-huh, la temporada y con Eduardo Solari, la segunda temporada estuvo un español, Benito Floro.
Benito, uh-huh.
Benito Floro, y ahí también salvamos al equipo que también que estaba peleando descenso, y después me compra Pachuca, y estuve 6 meses con Pachuca, con Javier Aguirre, pues y ahí en Pachuca yo no estaba jugando, y ahí estuvo oportunidad de irme a Puebla. Uh-huh. Estuve con Mario Carrillo ahí en Puebla, tuvimos una temporada muy buena, ahí estaba Aspe, estaba Ratón Zárate, Esparza.
Buen equipo, ¿eh?
Sí, no, muy buen equipo, tuvimos la oportunidad de llegar a la semifinal, perdiendo para Santos, ganamos en Puebla, ganamos 5-3 en Puebla, y infelizmente perdemos en Torreón, perdemos 2-0 con 2 goles de Borghetti de cabeza. Entonces ahí fue. Y de ahí me voy a Celaya. Uh-huh. A Celaya, pues, el equipo, un señor nuevo que llegó ahí y compró el equipo, me llevó para allá, nos quedamos 6 meses de ahí, y de ahí nos fuimos a Colibrís, Cuernavaca.
Ahí quisiera hacer, digo, obviamente tu mejor paso, y la gente te recuerda mucho con Morelia, pero en Cuernavaca, ¿qué pasó, Claudinho? Porque hay muchas situaciones de lo que pasó ese día, de que se salvan, no se salvan, primero les dicen que sí, luego que no, y el equipo termina descendiendo, después simplemente desaparece. ¿Qué pasó con Colibrís? ¿O cómo es tu llegada a Colibrís y qué pasa en el proceso?
No, ahí infelizmente ahí los señores que estaba trabajando con los dueños de Colibrís, uh-huh, en ese momento era capitán, no me acuerdo su segundo nombre, él no tenía experiencia ninguna con fútbol, entonces él tenía una heroínas, no me acuerdo el nombre, uh-huh, y él no sabía nada de fútbol, él dejó en la mano de otras personas, y eran personas que tampoco tenían esas condiciones para trabajar dentro de fútbol, porque el fútbol sí necesita tener mucha experiencia para poder trabajar, para estar en medio, porque claro, la federación, tuvimos muchos problemas con la federación, uh-huh, tuvimos problemas de pago, tuvimos ahí en Colibrís, llevamos 6 meses sin cobrar, la mayoría de la gente que estuvo ahí en Colibrís no cobró.
Claro.
Quedamos 6 meses sin cobrar ahí. Entonces, pues de ahí tenía muchas deudas con la Federación Mexicana. Uh-huh. Entonces, ahí fue donde pues, desapareció el equipo.
Terminamos
la temporada. Ajá. Y ahí, terminamos la temporada, fuimos a la Federación Mexicana para intentar cobrar un poco de sueldo que nos debía.
Claro.
Y ahí infelizmente no, la federación no nos respaldó, no conseguimos cobrar. Entonces, pues, y ahí desapareció el equipo.
Gabriela Ramos les agradece su compañía y los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Es primavera y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordénala por internet con la opción de recoger en tienda y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.